miércoles 15 de mayo. Estamos saliendo al aire por www.radiohoy.cl y por Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América, Venezuela y el mundo. Y esta noche estamos en su programa Buen Vivir, siguiendo un poco esta suerte de saga, ¿no es cierto?, de este proyecto, este megaproyecto que vamos a implementar en muy poco tiempo en nuestro país, el Método Vargas, con su gestor, el doctor Fernando Vargas, destacado gastroenterólogo venezolano, ¿no es cierto?, que reside en Caracas, Venezuela, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también acompañándolo esta noche, su partner, su brazo derecho, el doctor Freddy Febre, destacado médico internista, endocrinólogo, ganador de 5 premios nacionales de medicina en Venezuela, director del programa internacional de la OMS en endocrinología y reproducción. Y obviamente también uno de los últimos congresos de endocrinología llevó su nombre, el doctor Freddy Febre. Por el lado de Chile, ¿no es cierto?, el doctor Jorge Rojas, destacado también médico internista, endocrinólogo de nacionalidad colombiana, pero con formación en Chile, ¿no es cierto? Él hizo su especialidad de medicina interna y endocrinología en nuestro país, trabajando, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo en el Hospital Nipreca y en el ámbito privado, varias clínicas, centros prestigiados de salud de nuestro país. Bienvenidos esta noche, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación del programa. En primer lugar, vamos a dejar a el doctor Fernando Vargas para que le dé la entrada, ¿no es cierto?, a el doctor Febre desde Venezuela. Esto va a ser como una suerte de ringside, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto es un mano a mano de Venezuela. No, esto es la interacción, es la mancomunión, es el abrazo fraterno entre los hermanos venezolanos, colombianos. Fernando, amigo mío, hermano querido, un abrazo, gracias por estar una vez más en nuestro programa.
Excelente, para mí es un placer el hablar contigo, Mario, y en este caso con el doctor José Rojas, y acá con mi queridísimo amigo, el doctor Freddy Ferre, el invitado, diríamos, de honor en cuanto a que nos aclare ciertos conceptos de qué significa metabolismo, qué significa Método Vargas, y él va a ser, diríamos, el que vaya a conceptualizar cuál es el hilo conductor entre la respuesta clínica y la respuesta fisiológica o biológica de ese ser humano. Pero vamos a entrarnos un poquito en hacer contacto con usted, amigo y amiga que habla español y está en algún sitio de este hermoso planeta. Y queremos que circule a través de este sistema con algo que es nuevo, novedoso, que tiene una investigación rigurosa a través de equipos de trabajo donde hay gente que trabaja en estadística. Es un equipo muy bien preparado, el área de medicina interna, endocrinología, cirugía, psicología, psiquiatría, nutrición, entrenamiento físico. Es decir, hay una plataforma que se vincula con el paciente necesitado que tiene un síndrome metabólico u obesidad y está deseando un cambio de buen vivir, un cambio feliz, pero a través de algo, el año 2024 le permita lograr a través de algo fácil, amigable, posible, que no tenga efectos secundarios y permita esa transición entre la enfermedad y la salud, sabiendo que debe poner su 50% para que esa situación de salud emerja en forma equilibrada y permanente. Vamos a recapitular en pocas palabras qué es Vargas. Ya dijimos que es un sistema, una forma de ver la vida con calidad y estilo asociado a recomendaciones específicas. Ahora, si nos vamos a qué es la ligadura mucosa del estómago, en forma resumida, es una técnica que se realiza por vía endoscópica y que permite eliminar un área de 4 centímetros con una profundidad de 1 a 2 milímetros de mucosa que está en la parte más alta del estómago, hacia el segmento que nosotros le llamamos el fundus, como el techo del estómago, que es donde parece ser clínicamente, para nosotros, que hay una serie de sensores, así como las papilas gustativas en el dedo, que tienen ciertas áreas donde, por ejemplo, con la punta de la lengua, uno sabe si es salado o no es salado. Quiere saber si es dulce, hay otra papila gustativa que tiene su relación con eso, ¿no? Entonces, estamos hablando que clínicamente llama la atención que el hacer este procedimiento genera una disminución del deseo de comer dulces, harinas, refrescos y aparece una saciedad precoz. Entonces, eso parece como milagroso, como poco creíble, como fantasioso, porque diríamos que todos los procedimientos bariátricos que se utilizan hasta la fecha más o menos buscan este propósito. Pero de forma práctica no se logra eso. Y yo quiero que el doctor nos dé alguna información a qué es lo que está pasando biológicamente por 2.000 pacientes en seguimiento de 10 años, lo que sienten es esa disminución del deseo de comer harinas y dulce, que es la clave que permite que el metabolismo se vaya desenredando, la insulina comience a hacer un trabajo más adecuado. Entonces, yo dejo en el doctor Febres esta responsabilidad.
Realmente, cuando el doctor Fernando Vargas me llamó, yo pensé como la mayoría de los médicos piensan, es como la extracción o la eliminación de 4, 5 centímetros de mucosa o inclusive más, va a ser un efecto similar a una manga gástrica o una manga con un paso. Obviamente, todos sabemos que la obesidad es un problema que está en el cerebro y la cirugía bariátrica no trata el cerebro, simplemente limita al cerebro que el cerebro pueda comer más. Entonces puede quitar los tercios del estómago y desconectar un metro o más de intestino. Pero la persona, los cirujanos bariátricos mandan después de la operación, lo mandan a una nutricionista y la nutricionista le pone la dieta y ellos tienen después de varios años, obviamente la cirugía bariátrica es muy efectiva. Neutraliza la diabetes o la disminuye, la hipertensión, el sueño, todas las complicaciones de las personas obesas, pero tiene sus limitaciones, inmensa operación, que es muy costosa, que solo el 2% de las personas que la deberían usar no la pueden usar porque no cubren los costos. Este método fue un hallazgo del doctor Bar. No es solamente quitar la mucosa, yo di una conferencia hace en el segundo o tercer congreso de Venezuela explicando los efectos psicológicos de la cirugía, que ya se conocía. La cirugía bariátrica, obviamente, hacer la manga y eliminar la mayoría del estómago, obviamente altera la cirugía, que actúa sobre el hipotálamo y la quita el hambre. Y evita que los neurotransmisores que producen anorexia se liberen, o sea, crean el hambre y estimulan los neurotransmisores que producen anorexia o nervio vago, que a través del tronco encefálico, el nervio solitario, actúa sobre el sistema límbico y obviamente deja el placer por la comida, inclusive la adicción. El interrogatorio de la Universidad de Yale ha demostrado 5% y 30% de adictos en obesos. Entonces, esta simple necrosis de mucosa va a traer un fenómeno que lo vemos en el 100% de los. Yo le decía al doctor Vargas que al principio no lo creí. Porque, o sea, obviamente no lo puedes comparar con lo extenso de una cirugía bariátrica y el simple de esto. Pero esta es una combinación que tiene un efecto similar a nivel del sistema nervioso central, tálamo y el sistema límbico, y disminuye el gusto por los azúcares y por la harina, y tiene una se llena rápidamente. Estómago, o sea que come menos. Esto lo aprovechamos para entrar con un grupo de reeducación nutricional. Nosotros no hablamos de dieta, hablamos de reeducación nutricional. Estos pacientes entran sin angustia ninguna, que pueden ser los primeros 3 o 4 meses al centro de reeducación nutricional, donde tenemos un contacto permanente semanal de estos pacientes a través peso que se les regala. Les regala un reloj especial que pide los pasos, todo esto, y además un kit de ejercicio, y se le aconseja sobre ejercicio. Todo esto por personal. Entonces, cuando probablemente este efecto de azúcar y de las harinas, todo está bien, que a causa de la obesidad, y harina, cuando pasa el efecto, ya la persona ha perdido en este proceso de educación nutricional a 3 o 4 meses, ya ha perdido 30% de su peso y ya continúa porque está motivado, y es lo que estamos viendo, que tenemos estadísticas en forma muy seria y por un vista de mi confianza, formado por cierto en la Universidad de Medellín, que es estadista de la Universidad Central de Venezuela, y Medellín, ha demostrado que la pérdida de peso es similar al de una manga gástrica, con una intervención muy simple, con un programa de reeducación nutricional especial. Esto es un hallazgo bien importante, permite a un costo muchísimo más bajo tratar los problemas metabólicos y la obesidad.
También es importante, tal vez, Mario, recalcar que es fundamental el uso de una aplicación que permite facilitar, inducir a que ese paciente que fácilmente se nos escapa de las manos, porque uno de los problemas del paciente, desde el punto de vista médico, es que para que cumpla un plan de tratamiento, le cuesta un poquito. De hecho, si realmente el paciente cumpliera el plan terapéutico médico en un 90%, las enfermedades desaparecerían en el mundo. Pero no es así. Lamentablemente, sucede que tenemos que estar como detrás de ellos cada semana a través de contactos vía WhatsApp o a través de la aplicación, exigiendo que se pesen, que nos den la data de ese reloj, porque el paciente obeso o que tiene síndrome metabólico es como un niño. Si no vemos que hace las tareas, no es que vamos a regañarlo, pero vamos a decirle, mira, tú quieres pasar de curso, por lo tanto, tienes que cumplir un plan. Entonces, tenemos una aplicación que es híbrida, que permite que nosotros tengamos la opción de ayudar a ese paciente si él nos reporta la información. Entonces, ¿qué hacemos? Durante 2 años a ese paciente, sin ningún costo, le damos una atención de toda una plataforma de personal calificado en todas las áreas, que a través de una serie de algoritmos que va como catalogando un sistema inteligente de la aplicación, va a catalogar como patrones de comportamiento. Y esa persona que tiene patrones de comportamiento como que no tienen un insight, que no tienen como un enfoque, debe generar en el personal de apoyo psicoemocional o psiquiátrico o apoyo casi psicoemocional y espiritual, como hablamos en la anterior reunión, en que Mario pone, diríamos, al rojo vivo esa situación de que necesitamos un psicólogo, necesitamos un psiquiatra o necesitamos un médico amigo que le haga entender qué es buen vivir. Y para eso, un médico experto en emociones que se vaya al nivel del paciente y que le explique por qué ese hijo que se murió no debe generar un deseo compulsivo de comer, o por qué si hubo un divorcio no debe generar como un comportamiento de autodestrucción compulsivo de querer comer, o si ha habido alguna crisis económica que vaya a generar como una compensación de un vacío en el estómago y termine ese señor o esa señora con 20 o 25 kilos de más. Entonces, todo ese equipo lo tenemos. Todo ese equipo maneja estadística. Continuamente el doctor Febres vigila el que todos esos elementos, ese juego de ajedrez de apoyo al paciente, estén siendo verificados a través de una metodología colorimétrica. El rojo significa que necesita ayuda urgente. Anaranjado, bueno, está en vías. Amarillo, regular. Verde, muy bien. Azul, muy bien. Entonces estamos hablando de que a través de ese lenguaje colorimétrico, todo un equipo puede conectarse con el sistema y de esa manera el paciente siempre va a estar con una novedad y un control permanente. Pero eso es lo que tenemos. Yo quisiera escuchar a Mario, al doctor Rojas, a José, para que hagamos ese mano a mano. ¿Qué me comentas?
Sí. Sí, justamente, el mano a mano. Estamos en el ringside, ¿cierto? Estamos en el ringside. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra al doctor José Rojas, que ahora ya es de Chile, digamos. Entonces, él va a sacar su uppercut, ¿no es cierto? Y va a tirarlo ahí entre el doctor Vargas y el doctor Febre, ¿no es cierto? Se ríe Fernando. José, ¿qué te parece todo esto? Porque esto, para nosotros es totalmente nuevo esta forma de, digamos, de enfrentar al paciente de la obesidad. Nosotros, la verdad es que lo que conocimos durante mucho tiempo es la clásica cirugía bariátrica, ¿no es cierto? La gastrectomía en manga, el bypass. Antiguamente, ¿no es cierto?, en la banda gástrica, cuando yo partí hace más de 20 años, se usaba la banda gástrica como método reductor y la verdad es que tuvo tantas complicaciones que se dejó de utilizar. Entonces, empezamos a usar los balones gástricos, ¿no es cierto?, diferentes variedades de balones, pero esto la verdad es que es una situación que es totalmente revolucionaria y nos pone en una situación muy distinta, ¿no es cierto?, entre los procedimientos mínimamente invasivos y los procedimientos quirúrgicos y con un resultado espectacular. Te dejo la palabra, José, para que, ¿qué te parece, digamos, todo este nuevo método que se está por implementar en nuestro país? Tienes muteado tu micrófono.
Bueno, buenas noches. Sí, yo observo con gran entusiasmo esta técnica. Me acojo indudablemente a ella. Pienso que la mirada gastrocéntrica no nos puede digamos, en ningún momento opacar o sustituir o competir con otras miradas que tenemos del mismo asunto del sobrepeso, la obesidad. Es decir, yo pienso que es un actor más y que dentro de los órganos en el estómago nos vamos a encontrar muchas sorpresas, así como las incretinas, así como en el páncreas está el glucagón, las células de la beta Langerhans y en el músculo y el adipocito, toda esta mirada verdaderamente se va ampliando y es indudable que el médico debe ser un artista. Debemos descifrar verdaderamente dónde está el mayor problema en la persona que tenemos enfrente. Hay intestinos, personas con que denominamos intestino hambriento, el estómago ansioso, la personalidad tipo A, diferentes nominaciones que le hemos dado, pero es el mismo asunto. Yo creo que va a ser parte de una investigación. Por ejemplo, yo desde ya he estado pensando si hay hipertrofia de estas células del fundus, si tomamos biopsia o vemos que un estímulo repetitivo, hipotálamo allí, está generando algún cambio en el tejido, la velocidad con que se da el impulso, es decir, abriendo una investigación, porque podríamos ir incluso encontrando clasificaciones de nuestros pacientes ya a nivel microscópico. Pienso de que los rounds son en la consulta y nuestros cirujanos célebres, como el doctor Vargas, ¿cierto? El doctor acá que nos invita y que nos descubre y nos pone al tanto esta técnica de la ligadura, nos hacen el trabajo digamos ejemplar y lograr el objetivo. Somos verdaderamente investigadores junto con ellos y nos gusta mucho la clínica y en este ámbito estoy en acuerdo de que el psicólogo, el psiquiatra, nos podría dar un concepto. En una pequeña entrevista podemos darnos cuenta si incluso la postura del paciente, las frases que tiene para darnos su problema, la versión de su problema de sobrepeso, cuánto tiempo lleva, qué ha hecho. Es indudable que el concurso de estrategas, pues, de todas las áreas del cuerpo humano, vamos a lograr descifrar cuál es. Yo pienso que como tenemos decenas de medicamentos para combatir la diabetes, para controlar el peso, una de ellas en asocio para bajar de peso, de las diferentes modalidades inyectables, orales, con afectación a nivel sistema nervioso central, en fin, yo creo que esta es una técnica muy, muy, muy poco cruenta, muy de avanzada, que logra llevarnos a una disminución de peso y con ello lograr, digamos, mejorar la evolución de la historia natural de muchas enfermedades concomitantes con la obesidad. Es decir, el planteamiento es excelente, los felicito. La investigación puede tomar rumbos muy, muy estratégicos. Yo pienso de que día a día nos vamos a encontrar con células. Uno observa los tumores neuroendocrinos y se da cuenta de que desconoce muchos aspectos de los neurotransmisores y su ubicuidad, y sobre todo en el intestino, en el tracto gastrointestinal, es maravilloso. Creo que estamos enfrente de un gran descubrimiento, una gran estrategia y muy benévola, muy, muy acorde. Hay que creer en ello y ir avanzando, que esto nos va a ir mostrando diversas caminos de investigación y nos vamos a llevar sorpresas. Eso estoy seguro de que científicos así como ustedes que están trabajando en ello, nos ponen una a la mano, una herramienta valiosísima.
Sí, sin duda. Gracias, doctor Rojas. Sin duda que esto marca un antes y un después. Vamos a hacer un pequeño corte para nuestros auspiciadores y volvemos enseguida. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y bueno, y esta noche estamos con grandes personalidades, grandes científicos, grandes médicos de Venezuela, de Chile, ¿cierto?, conversando respecto a este novedoso método a implementarse próximamente en Chile, el método Vargas, ¿no es cierto?, la gastroligadura, que la verdad es que ha tenido una excelente experiencia y una excelente casuística además en Venezuela, donde su gestor, el doctor Fernando Vargas, ¿no es cierto?, ha desarrollado una gran experiencia. Pero nosotros sabemos que la cirugía bariátrica, que muy en boga también en nuestro medio y en muchos países se está desarrollando, la verdad es que tiene sus complicaciones en el corto y en el mediano plazo, pero tampoco sabemos cuáles son las complicaciones a largo plazo de esta cirugía. Doctor Febres, ¿qué le parece a usted ¿no es cierto? Usted tiene gran experiencia con pacientes con obesidad, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué pasa con el efecto de la cirugía bariátrica, ¿no es cierto?, en el mediano y en el largo plazo? Usted ha visto muchos pacientes en relación
a... realmente la cirugía bariátrica protegió a los endocrinólogos, porque nosotros éramos incapaces a través de dieta de hacer perder 30, 40 kilos a un obeso mórbido, diabético, a un hipertenso. Y la cirugía bariátrica proporciona grandes ventajas en cuanto a la parte metabólica. Eso no lo podemos dudar. O sea, pero a la, inclusive actúa sobre los, la diabetes, actúa sobre los riesgos metabólicos, actúa sobre la apnea del sueño, actúa sobre la hipertensión y trae muchos beneficios. Y se ha dicho que un obeso mórbido, o sea, un obeso importante, grado 2 o grado 3, puede vivir entre 8 y 10 años más con calidad de vida si se practica la cirugía bariátrica y permanece delgado. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía bariátrica? Primero, es una complicación inmensa. Es poco asequible por los costos, porque es una operación muy costosa. Y solamente el 2% de las personas que lo necesitan lo pueden pagar. O sea que hay un 98% de enfermos con problemas metabólicos, obesos, hipertensos, con apnea del sueño, que deberían bajar de peso y no pueden solo a través de la dieta, porque sabemos que hay un 30-40% de adicción en los obesos. Y cuando el obeso se enfrenta al azúcar, a la harina, a lo que quiere comer, se olvida de lo demás y dice, así me muera, yo me como esto. Eso se llama adicción. Y se ha demostrado que hay, que hay algo de eso en la mayoría de las personas que comen sin pensarlo, que comen estando llenos y que comen todo el día, buscan dulces, buscan para satisfacerse. Y esto se debe, obviamente, a que los centros del placer que son manejados por la dopamina, los centros dopaminérgicos del sistema límbico, son los que producen ese placer. Y ese es un placer que se ha visto que es similar a la cocaína. Ahora, ¿cuál es el problema de la cirugía bariátrica? Primero, el costo, que es poco asequible a los pacientes que lo necesitan. Segundo, obviamente hay un porcentaje, yo diría que no despreciable, de personas de desnutrición. Personas que realmente se desnutren y se enferman después de la cirugía bariátrica para allá por falta de comer y por desnutrición y pérdida tremenda de peso. Eso trae complicaciones. Lo otro es que las personas que se vuelven a engordar, porque generalmente el cirujano bariátrico lo maneja, hace la operación y lo manda a una nutricionista, y la nutricionista no abandona en realidad el paciente o lo cita cada mes o cada dos meses, y el paciente requiere mayor atención. Yo creo que parte de nuestro éxito es lograr sobre el sistema nervioso central algo similar a la cirugía bariátrica, al sacar un pedazo de mucosa, un pequeño pedazo de mucosa, y hacer el programa de reeducación nutricional junto. Si nosotros sacáramos solamente la mucosa y la mandáramos a una nutricionista y no tuviéramos este equipo de permanente contacto con el paciente y diferentes especialistas, probablemente el éxito sería mucho menor y no sería comparable a la cirugía bariátrica. O sea, la ventaja nuestra es la reeducación nutricional frente a la cirugía bariátrica sola. O sea, sin necesidad de hacer una gastrectomía, sin necesidad de una derivación, podemos lograr esto. el doctor Vargas ha visto cerca de 90, 80 pacientes que se han hecho cirugía bariátrica y llegan obesos. Y aunque parezca mentira, el doctor Vargas le necrosa la mucosa y le da una charla, lo manda al psicólogo, le hacemos un cuestionario de adicción a comida, que es el cuestionario de Yale, de la Universidad de Yale, modificado. Y lo acompañamos y lo motivamos. Y estos pacientes que fracasaron con la cirugía bariátrica pierden 16 a 30 kilos de peso. O sea, vuelven otra vez. Y ahí va. El problema es que la obesidad no es del estómago, no es del intestino. Es una enfermedad inflamatoria, generalmente cerebral, está originalmente en el cerebro y obviamente tiene repercusiones sobre todo el organismo. La principal repercusión negativa de la obesidad es la inflamación. La inflamación actualmente se considera la base de todas las enfermedades crónicas. Los obesos tienen más cáncer, tienen porque la inflamación crónica de bajo grado hace que el sistema inmunológico trabaje mal. Y al trabajar mal, muchas células que podrían ser destruidas por el sistema inmune se desarrollan y producen cáncer. Y eso es evidente, la mayor mortalidad del obeso por cáncer, la mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la mayor mortalidad por enfermedades hepáticas, por lo menos el hígado graso, además de la cirrosis, la hepatitis. La mayor causa de muerte por hígado graso es cardiovascular, otra vez. Entonces, ¿qué hace el médico bariátrico? ¿Qué hacemos nosotros al rebajar de peso? Disminuimos, obviamente, la obesidad visceral, que es una obesidad donde se producen grandes cantidades de citoquinas, que son productos inflamatorios, que se distribuyen por todo el organismo. Llegan al hígado, llegan al corazón, llegan al páncreas y obviamente produce una inflamación cardíaca, produce inflamación en una hepatitis o descompensa el funcionalismo hepático, descompensa el páncreas también y se crea resistencia a la insulina, estrés oxidativo, burlan las células cancerosas del sistema inmunológico y ahí vienen las comorbilidades de la obesidad, que son muchas. La principal es la cardíaca. Voy a dar una conferencia ahora en un congreso internacional de aterosclerosis, donde encontramos que el obeso y la persona con sobrepeso generalmente tiene una alta mortalidad cardiovascular aún sin ser diabético y ser hipertenso. Si es hipertenso, la mortalidad de obesidad e hipertensión se duplica o se triplica debido a mayor aterosclerosis, a mayor enfermedad cardiovascular y a mayor problemas metabólicos. Y se combina la obesidad con la diabetes, la mortalidad se duplica y se triplica también porque hay más inflamación, más todo. Entonces, un consejo que nosotros usamos, además de lo que hacemos con la dieta y con la educación nutricional, nosotros tratamos básicamente la inflamación. Y hay dos tipos de inflamación del obeso. Lo que llaman DAN, que son las alteraciones metabólicas que produce la obesidad. O sea, el tejido graso visceral produce más de 50 hormonas. Y esta descompensa el hígado y obviamente el hígado es la central metabólica. Entonces, esos restos metabólicos actúan inmunológicamente sobre receptores en el corazón, en todo el organismo, y producen descompensación, muerte celular, alteraciones de la mitocondria, alteraciones de todo. Pero además, hay otros inductores de inflamación que es muy importante. Uno la estudiamos nosotros, que es la boca. Nosotros encontramos que los obesos que tienen gingivitis o periodontitis tienen 14 a 20% más de hipertensión, de hígado graso, el hígado graso más grave, de enfermedad cardiovascular, de hipertrofia ventricular izquierda. Solamente la obesidad produce en el remolerado cardíaco hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué sucede con la boca? Hay paso de millones de bacterias y polisacáridos bacterianos que estimulan más la inflamación. Y hay, y lo otro, el obeso también tiene un problema en la permeabilidad del colon. Entonces, todas las bacterias gramnegativas del colon invaden el sistema circulatorio. Todos estos receptores a nivel de todo el cuerpo se inflaman y se degeneran. Y esto inclusive pasa al cerebro porque alteran la barrera hematoencefálica y producen problemas de depresión, de problemas de adicción. Entonces hay que tratar no solamente el problema metabólico de la obesidad visceral, hay que tratar la boca, o sea, una buena higiene bucal y dar cambiar la flora intestinal, la disbiosis intestinal de la boca. Entonces, el tratamiento es conjunto, es disminución de peso, salud oral y salud usando probióticos, salud del colon. Entonces, esa es la forma de eliminar la inflamación, que es la causa del cáncer, de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular y prácticamente de todo. Esto ha desplazado al colesterol, el LDL colesterol, para que produzca esclerosis, para que produzca enfermedad coronaria, tiene que inflamarse y hacerse antigénico para que el macrófago lo atrape y ahí se inicia la inflamación. Y la inflamación es la que hace que se rompa una placa y se produzca un infarto o se produzca un accidente cerebrovascular. Entonces, esto es bien importante, que el tratamiento es en conjunto. Tratamos la inflamación derivada de las alteraciones metabólicas de la obesidad y la inflamación derivada de los patógenos que se permeabilizan.
Sí. Exactamente, fíjate que me estaba acordando de hace un poquito menos de un año, nosotros con un grupo de médicos y un bioquímico acá de la Universidad Católica, empezamos a hacer un estudio estudiando el microbioma, ¿ya? La genética de la microbiota intestinal. Y lo hacíamos detectando, ¿no es cierto?, a través de muestras de materia fecal de los pacientes, ¿no es cierto? Nosotros enviábamos la muestra a Alemania, que había una empresa, un laboratorio que nos hacía un análisis de la genética de la microbiota intestinal de cada paciente. Y sin duda, ¿cierto?, es muy importante lo que dice el doctor Fedre, que hay bacterias obesógenas, hay bacterias que producen la obesidad o que están asociadas al desarrollo de la obesidad, o sea, que no mucha gente sabe, mucha gente conoce, y resulta de que la posibilidad de estudiar esta genética microbiana, ¿no es cierto?, de la flora intestinal es muy limitada. Entonces, con los métodos, me refiero a los métodos convencionales. Entonces, a través de esta técnica, nosotros podíamos tener un estudio genético de esa microbiota de los pacientes y destinar o determinar una alimentación específica para los pacientes, ¿no es cierto?, además de probióticos también específicos para determinada flora intestinal. Entonces, todo eso, como dice el doctor muy bien, tiene que ver con vencer o tratar todo ese proceso proinflamatorio. La obesidad es un factor claramente proinflamatorio, ¿no es cierto? Y eso genera una serie de otras complicaciones. Doctor Rojas, ¿qué te parece la proyección de esto en relación a lo que puede significar este tratamiento y en el manejo, ¿no es cierto?, un poco distinto a la forma convencional que nosotros tenemos de manejar los pacientes tratados con cirugía bariátrica o con los métodos más conservadores?
Sí, la proyección es enorme. avisora, reitero, nuevos descubrimientos. Me encanta las apreciaciones que hemos estado conversando aquí sobre la inflamación que implica el sobrepeso y la obesidad. En realidad son múltiples las maneras como llegamos a un mismo problema. La proyección es grande. Hay que emprender esta labor, doctor Mario Ojeda, acá indudablemente, y de la mano con sus descubridores, estar aunando esfuerzos porque nuestros pacientes tengan esta alternativa que reúne las características que uno quisiera, como lo hemos conversado, mucho más accesible, no tan cruenta, ¿cierto? Tan invasiva, pues, y alterar la anatomía del organismo, y de que con todo ello logremos una reducción de peso significativa, con lo cual tenemos reducción de las complicaciones crónicas. La proyección de el ser humano, siempre tenemos que estarle motivando, nos estamos reeducando, nos estamos día a día reconociendo. Si hacemos un insight, como dice el doctor Vargas, esos insights continuamente nos están impulsando para tomar decisiones más sabias cada vez. Yo creo de que estoy seguro de que vamos a lograr un impacto grande en la población, y tiene que ser así. Reeducando, estar vigilando en la dieta, porque ese es el complemento efectivo. El aprendizaje que hemos tenido con la cirugía bariátrica es ello. Una de las grandes falencias es que no se hace un seguimiento. El dumping, fenómeno de la hipoglucemia reactiva, eso es un problema grande y no lo podemos cuantificar. Es intermitente, yo dijera, aparece temprano, tardío, pero está presente siempre. Entonces hay que reeducarnos, como muy bien dice el doctor, en la alimentación. Si bien es cierto, proviene del cerebro, tenemos que lograr un ambiente propicio, y entonces ahí entran en juego, más bien en juego, más que en juego, el rol de nuestras autoridades, para que no desfallezcan en el esfuerzo que tenemos por ir identificando lo que no debemos hacer y venderlo a la población, a todos, para que comamos más saludable, para que tengamos estilos de vida más sanos. Eso debe ir de la mano de nuestra gastroligadura, indudablemente.
Mario, hay algo que quiero puntualizar, y yo sé que nos queda muy poco tiempo, me imagino.
Sí, nos quedan unos minutitos.
Aquí. Unos minutos. Lo primero, en relación al tema de qué pasa si el paciente se le hace el procedimiento de ligadura mucosa y de alguna manera deja de hacer contacto con nosotros, porque pasa, sucede que hay un 20-25% de pacientes que de repente, a pesar de que los llamamos, a pesar de que buscamos la forma de contactar con ellos, se pierden o viajan. Y cuando regresan, regresan con una reganancia de peso. Tenemos una experiencia más o menos como con 28 a 32, como 32 pacientes a quienes tuvieron una reganancia de peso y se les hizo un segundo procedimiento. Se les recalcó que tenían que estar bajo control y los resultados también han sido excelentes. Y siempre hay una que otra oveja negra. Tenemos que hacerle un tercer procedimiento, porque a veces hay pacientes que diríamos que tienen problemas complejos, casos muy complejos, le hacemos un tercer procedimiento y los resultados son muy interesantes. ¿Qué implica? Si ese paciente tiene reganancia de peso, podemos hacerle un procedimiento, un segundo, un tercero, pero de los 2.000 pacientes, solamente tenemos ese 0,2% de pacientes que necesitaron un segundo procedimiento y un 0,01% de pacientes de que necesitaron un tercer procedimiento. Eso para aclarar sobre la reganancia de peso. En segundo lugar, en pacientes bariátricos, lo que mencionaba el doctor Febres, seguramente en Chile hay infinidad de pacientes que bajo la política de Estado se hacen cirugía bariátrica como rutina, dada la crisis de obesidad. Y obviamente debe haber un inmenso número de pacientes que se hicieron la cirugía bariátrica y están otra vez con sobrepeso. ¿Qué hacer con esos pacientes con reganancia de peso? Este procedimiento se puede volver a realizar porque estamos trabajando con la parte más alta del estómago. Así tengo un bypass gástrico, se puede trabajar porque estamos trabajando casi en la boca del estómago. Ahí es donde están este tipo de glándulas que producen grelina. Y también lo mismo con la manga gástrica. En conclusión, esa sería la respuesta a que si usted tiene un bypass o una manga gástrica que aumentó de peso, no se preocupe. Si usted se esmera, cumple el plan de nuestro protocolo, va a lograr su objetivo. Y en tercer lugar, me gustaría que puntualice el doctor Febres algo que es muy interesante, que yo no lo sabía, la relación de hipertensión, obesidad y toma de medicamento antihipertensivo. ¿Cuál es la morbilidad y cuál es la mortalidad? Y paciente hipertenso, es obeso, baja de peso y toma antihipertensivo. Entonces, vamos a ver que nos aclare ese punto el doctor Febres, porque hay muchos hipertensos y los radio oyentes o los que nos están viendo, les va a gustar esa aclaración que va a hacer el doctor en relación a ese punto.
Mira, la hipertensión actualmente es la enfermedad más mortal. Las cifras de los hipertensos mueren más que todos los pacientes por cáncer. ¿Qué pasa con eso? El 70% de los hipertensos están acompañados de obesidad. Nosotros tenemos un estudio, perdón, hay varios estudios. El grupo sueco encontró en British Medical Journal, aparece en 2000, pidiendo 800 hipertensos por 30 años. Que las personas con hipertensión que toman antihipertensión y mantienen la tensión arterial normal tienen el doble de mortalidad que las personas de su misma edad que no son hipertensos. O sea que estamos tratando mal la hipertensión. Otro grupo muy famoso del grupo de Lyon en Francia y varios países europeos siguieron 10.000 pacientes y encontraron lo mismo, el doble de mortalidad en hipertensos que se controlaban bien con respecto a los hipertensos de la misma edad. Después hay un grupo muy famoso que todos conocemos, que es el grupo Framingham, que lo programó desde Harvard. El grupo Framingham publicó un estudio en el 2015 y encuentra prácticamente lo mismo. O sea, que los hipertensos siguen con una mortalidad el doble de las personas de la misma edad. Pero dice que eso, y además estudia varias comorbilidades, que existen que el responsable de esa doble mortalidad del hipertenso se debe a que no se trata la mortalidad. El que revivió, obviamente, el síndrome metabólico, dice lo mismo. Dice, los pacientes con infarto del miocardio siguen muriéndose, los hipertensos con infarto del miocardio siguen muriéndose de infarto, los hipertensos, a pesar de tener la tensión normal, porque no se tratan las comorbilidades. La ventaja, Mario y José, de reducir de peso significa que el paciente baja la tensión arterial, pero baja las comorbilidades. Entonces, parte del tratamiento real, lo que viene nuevo ahora, es que todo hipertenso debe tratar de bajar de peso y tratar las inflamaciones adjuntas, boca y colon. Esto tiene que ser parte, no solamente antihipertensivo y controlar la tensión, porque sigue siendo, como es ahorita, la enfermedad más mortal del mundo.
Exactamente. Bueno, la verdad es que se nos fue, no nos dimos ni cuenta, pero se nos fue el programa. Es un programa tremendamente interesante, muy didáctico, muy entretenido. Aprendimos mucho, ¿no es cierto? Y la verdad es que vamos a seguir aprendiendo. Creo que yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y cada vez veo una relación mucho más estrecha con el doctor Fernando Vargas, en la cual creo que tenemos muchas cosas en común, ese espíritu, esa inquietud, ¿no es cierto?, ese deseo de salir, de desarrollar cosas nuevas, ¿no es cierto?, este espíritu de aprender, ¿no es cierto?, de ser pionero en muchas cosas. Creo que me identifico plenamente con su trabajo y me siento totalmente agradecido y bendecido por haberlo conocido. Así que la verdad es que vamos a despedir este programa. Creo que nos quedan muchas cosas por conversar y nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya las vamos a seguir desarrollándolas en próximos programas. Agradezco vuestra presencia en este programa esta noche y a nuestros auditores, a nuestros televidentes, también agradecemos siempre esta confianza, esta fidelidad que nos acompañan miércoles a miércoles en su programa Buen Vivir. Les deseamos una buena semana y, como siempre les digo, que Dios nos bendiga y, si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Gracias por la sintonía, gracias por la presencia y les mando un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Que tengan buena noche.
Muchas gracias.